El evento de Apple con la presentación del iPhone 13, los nuevos juegos para PlayStation y las novedades que llegarán a Twitter. Todo esto en este nuevo episodio de Betacast.
¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Betacast, episodio número 20, y que hacemos como siempre con mi amigo Adrián Fernández Romo. ¿Cómo estás?
Episodio 20 ya. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la gente que nos está escuchando en la previa a un fin de semana largo. No quisimos lanzar el episodio hace unos días atrás porque estábamos esperando el gran evento del que vamos a conversar en unos minutos.
Así es, el evento de la manzanita. Pero antes de ir con eso, nosotros tuvimos una encuesta en redes sociales.
Exactamente, como lo comentamos en el capítulo anterior, queríamos saber cuáles eran sus videojuegos favoritos y nos llegaron algunos comentarios por Instagram que queremos compartir para que se hagan famosos también.
Sí, agradecemos desde ya su participación y partimos inmediatamente. Pues, ¿cuál fue su juego favorito? Bueno, Yachi-CC nos dice que fue Catan Online. Se llama Colonist, pero conoces gente del mundo mientras juegas.
Interesante propuesta.
También @BrianDB1990 dice Alice Madness Return, porque la historia y concepto artístico son hermosos.
No lo conozco, pero le vamos a echar una miradita. ¿Lo conoces tú o no?
No, la verdad que no. De hecho, ni Catán. Catán me imagino el que es, pero no lo he jugado. Claro. El Hades tampoco. El que sí conozco, el que viene a continuación, Diablo 2, lo recomienda J. Mephistopheles. @JMephistopheles dice Diablo 2 como su mejor juego. Pero en mi caso, o sea, lo conozco, pero no soy tan fan.
No, yo también lo conozco, no lo he jugado, pero es una de las joyitas post-2000 en el mundo de los videojuegos.
Oye, y @PabloValenzuela nos dice que League of Legends es su mejor juego. Ese sí lo he jugado.
Sí, es un niño rata que nos está escuchando.
Un lolcito ahí, bien ahí.
Exactamente.
¿Hay más?
Hay más, exactamente. Pingüinos, con 0 y con Z, nos señala que su juego favorito es Portal 2, principalmente por el concepto, los diálogos, el humor y su soundtrack, que le dice que son inigualables.
Interesante, interesante. Me llama la atención.
@MTNorambuena nos dice que su juego favorito es The Witcher 3. El hombre sabe, claramente. Y @EnteGigante nos señala que su juego favorito es Parodius. ¿Lo conoces?
No, ese no me suena.
Konami tenía una serie de shooters que se llamaba Gradius, que era una de ir disparando navecita hacia el lado, y en Japón solamente lanzaron los Parodius.
Estoy viendo como la portada, efectivamente, bien japonés, como de los noventas.
Claro, exactamente. Parodius era una, el nombre lo dice, parodia de Gradius con elementos mucho más cómicos, metía en pingüinos, metía en moais, mezclaba en distintas sagas también de Konami. Piensa que era como un Smash Bros. De Konami, pero de shooter. En la Super Nintendo, creo que tuvo 4 juegos que nunca se vieron por acá, pero la saga también está media muerta ahora, lamentablemente. Pero gran valor el que nombra Ente Gigante.
Ahí están, entonces, los mejores juegos de nuestros seguidores en nuestras redes sociales. En Instagram principalmente nos llegaron estos comentarios.
Exactamente. ¿Partamos con lo que tenemos que partir?
Vamos.
Adelante.
Bien, y partimos con la noticia de los últimos días en materia tecnológica. El lanzamiento entonces que ha realizado Apple de sus nuevos equipos, teléfonos, tableta y reloj. Adrián.
Acabamos de tener un Apple Event hace 2 días atrás, el martes 14. ¿Fome? ¿O como que quedamos con gusto a poco?
Dicen que lo tildan de descafeinado, de aguado, de ese, como tú dijiste en Twitter.
De hecho, el Mundo Today, ¿viste ese tweet?
No.
El Mundo Today puso como que Apple hoy día sí iba a dar el evento real porque sin querer repitieron el del iPhone 12.
Ah, bueno, sí. está bueno.
Pero bueno, tuvimos el Apple Event y vamos a conversar sobre algunos de los anuncios que tuvieron. Obviamente tenemos que partir con la familia iPhone 13. Partamos con el iPhone 13 normal y el mini, que son, piensen que todo lo que vamos a hablar son prácticamente lo mismo del año pasado, pero con algunos cambios. Entonces, iPhone 13 normal y mini. Las cámaras son prácticamente las mismas, pero ahora en vez de estar en forma vertical, están en diagonal. En el frontal tenemos un notch un poquito más pequeño. La batería sí dicen que es más grande. Apple nunca especifica de cuánto es la batería, pero dice que es más grande y que dura más. La pantalla es más brillante también. Y lo que más destacaron obviamente es el nuevo procesador A15 Bionic, que es el que acompaña a toda la familia de iPhone este año. Viene con unos colores bastante más sobrios comparados a los del año pasado también.
Así es. Hay que mencionar que el iPhone 13 y el 13 mini llegan con una pantalla de un 28% más brillante y obviamente también el procesador A15 Bionic que se presentó aquí. Que obviamente tiene las mejoras que uno siempre espera, la verdad, en todos los eventos. El most powerful ever created by Apple.
Exactamente. Lo que siempre dicen.
Y bueno, el diseño, como tú lo mencionas también, es muy similar al antecesor. Por donde los memes, de hecho, eran como personas con la misma camisa y decían, oye, tienen eran los usuarios de Apple eligiendo el nuevo iPhone, porque efectivamente es lo mismo. Y la distribución de la cámara es la única diferencia.
El meme de las señoras con el mismo vestido que se encuentran en la calle, eso es el iPhone 12 y el iPhone 13.
Sí.
Avancemos un poquito, tenemos el iPhone 13 Pro y el 13 Pro Max, que también, en cuanto a diseño, son muy similares a los del año pasado, con este borde más plano, más cuadrado del teléfono, con la triple cámara posterior también. Hereda obviamente cosas de los 13 normal, el notch más pequeño. Aquí también comparten el nuevo procesador, el A15 Bionic. La pantalla ahora es Super Retina XDR, con mejor brillo, y lo que hacen ahora es tener el ProMotion. Quiere decir que la tasa de refresco llega por primera vez en un iPhone a 120 Hz. Pero no es una cosa que va a estar siempre en 120, sino que se va a adaptar a, depende de lo que estés ocupando en la pantalla, entre 10 y 120 Hz para justamente no drenar tanta batería. En cuanto a las cámaras, nos dicen que son casi las mismas, pero los sensores son más grandes y ahora todas tienen modo nocturno, lo que permite sacar también mejores fotos de noche y obviamente eso también mejora harto para el video de noche.
Hay que recordar entonces que las cámaras son, o los lentes, me habían dicho, son un telefoto, el ultra wide y el wide. Estas tres lentes son los que conforman el Pro y el Pro Max. Que como tú decías entonces, el gran salto aquí, o la gran novedad, es el tema de la pantalla con sus 120 Hz. Que además no va a tener una gran diferencia con respecto. El año pasado había una diferencia entre el Pro y el Pro Max, ahora no. Son lo mismo, pero uno es más grande.
Exacto. ¿Y en cuanto a precios?
En cuanto a precios, el iPhone, partamos con justamente lo que estamos hablando, el 13 Pro está a $999 el precio de salida, mientras que el Pro Max a $1,099. En cambio entonces, los iPhone 13, el base, está a $799 su salida, mientras que el 13 mini a $699. Un aspecto muy llamativo es el asunto del almacenamiento.
Exacto, porque ahora todos los modelos de iPhone 13 parten desde los 128 GB y el Pro Max llega hasta 1 TB de almacenamiento.
Sí, que eso es bastante destacable, sobre todo, a ver, las personas que apuntan a un Pro y un Pro Max, uno entendería que, como su nombre lo indica, son personas profesionales que necesitan de esos equipos para sacarle mucho más jugo y, de hecho, por eso mismo, tienen este modo cinemático que fue bastante como bonito la presentación de aquello, los enfoques, esas cosas.
Prácticamente hicieron un trailer de película solo con el iPhone 13 Pro Max.
Sí, muy bien bueno. Y claro, justamente esas personas necesitan mucha memoria y las memorias actuales que presenta el iPhone hasta el modelo anterior que partía desde el 64, obviamente se hacía bastante chica la cosa.
Y a propósito de esto, el catálogo de iPhone oficial para este año cambia un poquito. Los modelos principales que va a seguir comercializando Apple son el iPhone SE de segunda generación, el iPhone 11 básico, el iPhone 12 básico, desaparece del catálogo el 12 Pro y obviamente toda la familia del 13 normal, mini, el Pro y el Pro Max. Eso también nos da a entender que son muy parecidos los Pro con los del año pasado. Y que, claro, podrían haber entrado mucho a competir entre ellos mismos.
Ahora, una persona que tiene un iPhone 12, ¿le vale la pena actualizarse al 13, 13 Pro?
Solo si es que, en el caso del 13 Pro, requiere de una pantalla con mayor refresco, que en verdad no es algo que sea tan obligatorio, y que justamente quiere ocupar más el modo nocturno de las cámaras. Si es un usuario normal que por gusto tiene el iPhone 12 Pro, no es muy necesario el cambio todavía, sobre todo con los rumores que hay de que ya algunos medios empezaron a hablar de eso, del posible rediseño del iPhone 14 para el próximo año, aunque no sé si creerle mucho.
Sí, pues ya un día antes ya estaba lanzándose el iPhone, o sea, mostrando cómo sería el iPhone 14, que ya serían las cámaras completamente aplanadas y no sobresaliendo como actualmente salen. Y ojo al tema, igual a mí me llama la atención el tema del detalle de que las cámaras habían cambiado la distribución en el 13 con respecto al 12. Y claro, efectivamente es como la forma de diferenciar un equipo entre otro es la cámara. O sea, si tus lentes están en diagonal, tienes el actual. Si no, es porque tienes el anterior. O sea, llega a ser como quisquilloso, pero creo que para un usuario de Apple es como un tema el tenerlo. El que finalmente, mira, yo tengo el último. ¿Y cómo lo demuestro? Porque se nota con esto.
Cosas de manzanitos.
Sí.
Sigamos avanzando. También se presentó la nueva generación de Apple Watch, la Series 7 ya, que también son cambios discretos comparado al modelo del año pasado. Se creía mucho y se había rumoreado también de que la pantalla iba a ser más grande y más cuadrada, lo que no es así. Piensen que es exactamente el mismo chasis del Series 6, pero la pantalla ocupa más espacio, el borde es más delgado. Eso permite también que las apps aprovechen mejor el espacio, que la pantalla del reloj tenga más brillo también, y ahora también, aparte de ser resistente al agua, es resistente al polvo, a la arena. Entonces, justamente destacaban que se podía ocupar en algunos deportes más extremos, como mountain bike. Salía el video del tipo que se caía y no le pasaba al reloj.
Claro.
Y lo otro que destacan es que el reloj ahora se carga más rápido. Y eso es la gran diferencia con el Series 6.
En términos de cifras, ¿qué números dieron en su presentación? Bueno, dice Apple Watch que este Apple Watch 7 tiene un 70% más de brillo que el anterior y permite visualizar un 50% más de texto, justamente con lo que tú mencionabas, que ahora tiene el borde mucho más delgado. En teoría, además, afirman, tiene 18 horas de batería y carga un 33% más rápido que su antecesor. Y el precio, que por cierto viene en 5 colores, va desde los $399. A mí la verdad que me gustó el nuevo diseño. Y ojo a un tema, en Twitter notaron algunos, porque ahí obviamente Apple hacía como anuncios por producto, claro, como que lo mostraba y después venía como una publicidad del asunto. En uno de esos anuncios se ven dos tipos de Apple Watch. Y lo que se rumorea es que, claro, en uno se grabó un tipo de Apple Watch, que era el que iban a presentar, que iba a ser mucho más planito, mucho más delgadito, de hecho, que el actual. Pero que no lo notaron y en cierta medida grabaron con los dos. Y por temas de materiales, no se pudo llegar a tener ese tipo de Apple Watch, que era un poco más delgadito que el que presentaron ahora.
No es que vaya a haber un anuncio de otro modelo de Serie 7 ahora, sino que probablemente el comercial lo hicieron con el prototipo, con el puro chasis, y al final lo tuvieron que cambiar porque no les resultó.
Sí, y de hecho era bastante notorio el cambio, porque efectivamente era mucho más delgadito. Pasaba ya mucho más a casi una bandita, pero obviamente en el tema era cuadradito y todo ese asunto, pero era mucho más, no tan redondeado como, o sea, si uno lo compara con los dos, se nota la diferencia, y son un par de frames, son como 2-3 frames, donde te das cuenta.
No me fijé, lo voy a buscar, lo voy a revisar para ponerle el ojo.
Te voy a enviar ahí después el tweet.
Sigamos avanzando con ya lo último, que fue la presentación de los nuevos iPad. El iPad de novena generación, que es el modelo más básico, también la misma premisa de que es lo mismo del año pasado con leves mejorías. Actualizan el procesador al A13, ¿cierto?
Así es, al A13 Bionic, y según Apple es un 20% de mayor rendimiento.
También mejoran las cámaras y la pantalla, pero conservando exactamente el mismo diseño de siempre, que es una pantalla cuadrada más chica con el Touch ID en el frente, en el botoncito. Eso, básicamente las mejoras son internas y en la cámara.
Hablemos que el tema de la pantalla son de 10.2 pulgadas y su precio de salida es de $329. Fue como bien rapidito porque no había mucho que decir sobre este, la verdad.
Sí, fue como lo primero que presentaron y pasaron bien rapidito porque la gran estrella de los iPad es el rediseño del iPad mini.
Sí.
Que aquí sí se cumplen los rumores que comentamos en un episodio anterior. Y esto sí es la actualización más grande en un producto presentado en este Apple Event.
El nuevo iPad mini, que llega en 4 colores y que cuenta con una pantalla de 8.3 pulgadas, un procesador con 40% más potente, y dice que Apple entonces promete con eso rendimientos para ya poder tener buenos videojuegos en tu tableta.
¿Qué es lo que hay que destacar? Es que aquí sí el diseño cambia y el frontal es casi todo pantalla. Es de 8,3 pulgadas, tiene un borde bien delgado, pero de igual forma como lo hicieron con el iPad Air, el Touch ID ahora está en el botón de encendido. Por eso también tenemos más espacio al frente. Además, se pega el salto y deja el puerto Lightning para pasar a USB-C al fin. Y va a ser también compatible con 5G. Junto con, obviamente, mejoras en la cámara, mejoras en el audio, permitiendo estéreo ahora al poner la tablet en horizontal. Y es compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Eso es lo que llama más la atención que el iPad Mini, que uno pensaría que quizás podría ser el modelo más barato o el más quitadito de bulla, fue el que recibió más actualizaciones y se transforma básicamente en un iPad Air chico.
Sí, de hecho algunos decían que era un iPhone, era como tener un iPhone simplemente, se convirtió en eso.
De hecho sí, es un iPhone con puerto USB-C.
Sí, así que bueno, y su cámara trasera, por cierto, también es de 12 megapíxeles. El precio de este equipo es de $499.
Tú cachai que yo cero ecosistema Apple, pero el iPad mini, el rediseño, la forma en que lo presentaron también, llama harto la atención y te tienta harto comprarlo, porque es como una tablet ideal para consumir multimedia, principalmente como para ver servicios de streaming, para dibujar, para tomar algunas notas rápidas, algo que creo en el ecosistema Android no existe.
Sí, y de hecho también se enfocaron mucho en eso, no solamente para poder hacer videojuegos y multimedia, sino que también incluso para crear, porque mostraban cómo los servicios o aplicaciones de edición de video también funcionaban muy bien y fluidamente en este iPad, así que sí, promete bastante. Es de hecho sí, la estrella como de todo este lanzamiento, de todo este Apple Event.
Y de hecho, se centraron en compararlo con los Chromebook y con, obviamente, otras tablets de Android. Uh-huh. Y eso fue el evento. O sea, también anunciaron, obviamente, las nuevas series que vienen para Apple TV Plus. Algunas actualizaciones también de rutinas de ejercicio en Apple Fitness Plus, que eso no lo tenemos en Chile.
Pero que llega a México y Colombia y España. Que igual es destacable eso.
Sí. Y con Apple Pay en Chile no pasó nada. Nada de nada.
No, nada. ¿A qué más? ¿Se esperaba algo más, tengo entendido? ¿O se rumoreaba que iban a lanzar? Ah, los AirPods. No hubo AirPods Pro, que se estaban esperando, una nueva generación.
Nos quedamos cortos con eso. Sí, en verdad, el evento dejó gusto a poco. Podemos entenderlo quizás en el sentido de que estamos en el año donde hay escasez de chips todavía y quizás por eso no tiraron toda la carne a la parrilla. Pero tampoco es lo que acostumbra mucho a hacer Apple. Yo quedé con un gusto como a poco del evento, no sé tú.
Sí, no, igual. Ahora, a mí me gustó mucho el rediseño del Apple Watch. Está mucho más bonito, yo no lo encuentro tan tosco. Y el iPad mini efectivamente también lo encuentro bastante agradable. Y a mi juicio yo creo que una persona que tiene el iPhone 12 no debería sentirse celoso de cambiarlo al iPhone 13.
Claro, da para pensar. ¿Es necesario tener modelos nuevos de teléfonos todos los años?
Claro, cada 12 meses o ya quizá, no sé, ampliarlo a 18 o... No sé, cada año y medio, dos años. Porque a la larga la tecnología es la misma. De hecho, si tú te das cuenta, el iPhone 13 Pro y el Max, las grandes novedades vienen en temas de servicios que permite la cámara. Y eso perfectamente puede llegar en una actualización. No es necesario comprarte un equipo nuevo para tener esa tecnología.
Y no solamente esto le pasa a Apple, sino que también a Samsung. Es muy parecido el S20 con el S21. Ya en su momento fue muy comentado también. Probablemente aquí quizás con los Pixel no veamos, porque se viene un salto grande con el Pixel 6 en las próximas semanas. Pero es algo que es tendencia en los últimos años en la tecnología. Obviamente, hace 5 años atrás la tecnología estaba saltando harto y cada año teníamos hartas cosas nuevas y novedades importantes en cada teléfono. Pero como que ahora ya los smartphones están un poco más maduros, son pequeños detalles los que van cambiando y mejorando. Entonces, y con todo el tema también del cambio climático, de reciclar elementos para realizarlos, uno ahí piensa, como, ¿es necesario tener un teléfono nuevo todos los años o puede ser cada 2 años o más incluso?
Así que eso, coméntenos en nuestras redes sociales qué les pareció y cuál comprarían si es que quisieran uno de lo presentado.
Así es, vamos a dejar entonces alguno de estos días atento en nuestras redes sociales la pregunta planteada para que nos respondan.
Y así entonces lo leemos en nuestro próximo episodio. Ya, avancemos entonces.
Salimos entonces de la manzana y tenemos de igual forma otros temas que queremos comentar. Hace un par de días atrás se realizó un PlayStation Showcase, básicamente un Nintendo Direct de PlayStation, y se presentaron varias exclusivas, varias novedades que Edo, que ahora que es niño PlayStation y no niño Nintendo, nos va a comentar.
Sí, pues el jueves 9 de septiembre pasado ya PlayStation realizó su Showcase 2021, donde presenta novedades principalmente para la PlayStation 5, que sabemos está bastante falto de títulos. Y títulos conocidos. Uh-huh. Entonces ya sabemos que en los próximos meses van a llegar estos títulos que han sido anunciados en este evento.
¿Cuántos son?
En total fueron 17 los títulos que se presentaron. Uh-huh. Y de ellos hay unos cuantos que son exclusivos, que son bien populares, la verdad, para que estemos con cosas. El primero de los exclusivos está Star Wars Knights of the Old Republic, que es un remake que va a llegar para la PlayStation 5 de forma exclusiva.
Leí mucha gente en Twitter gritando sobre ese remake.
Así que se viene. Igual fue muy leve su vistazo. Fue,
como un teaser nomás, ¿no?
Exacto, sí. Así que no se sabe exactamente cómo se va a ver esta nueva propuesta. Uh-huh. Pero es un remake, así que no debería estar muy alejado de lo que ya se vio en algún momento. Otra cosa es el Marvel. También se pone con dos exclusivos. El primero de ellos es Wolverine, que también nuevamente aquí es un teaser nomás que el que se mostró. Pero ojo aquí porque Wolverine... vamos a ver, al parecer, una historia como más cinemática. Y es bastante llamativo ver a Wolverine en esa onda, en la Play.
Me imagino que es similar a lo que fue el último Spider-Man de PlayStation, ¿o no?
Claro, uno tiende a pensar que va para allá la cosa. Entonces va a ser interesante ver cómo de los poderes que tiene Wolverine, que básicamente la garra y el no morir... Uh-huh. Va a poder entonces armar toda una historia y toda una dinámica de juego en torno a ese personaje.
Súper.
El otro de Marvel que también se pone en exclusivo es Spider-Man 2, que bueno, aquí ya llega con Miles Morales y Peter Parker. Van a estar entonces trabajando juntos en este nuevo Spider-Man que llega.
Explícame a mí que no conozco mucho. Entonces, el Spider-Man Miles Morales era como un spin-off, o no era como dentro de la línea de la saga de Spider-Man.
Claro, es el Spider-Man afroamericano. Uh-huh. El que de hecho hubo como una muestra de él en el Spider-Man en el primero. Hubo ahí como un teaser, apareció un morenito, un niño chico por ahí. Bueno, uh-huh. Ahora va a estar ya con toda la de la ley, con su propia historia. Pero van a estar de la mano, eso es lo interesante.
Ya, esta es la secuela propiamente tal, con los dos juntos.
Exacto. Otro que obviamente es exclusivo, aunque obviamente no se dice, pero es como obvio que es exclusivo. Estoy hablando de Gran Turismo, que presentó su próxima versión, que es el Gran Turismo 7. Así que ese se da obviamente por descontado que llegue como exclusivo a la PlayStation 5. Uh-huh. Y finalmente el gran título de la temporada que todos estaban esperando, que es God of War Ragnarok.
¿Qué te pareció ese tráiler?
Mira, yo espero lo que ya vi con el anterior God of War. Aquí ya vemos al hijo del rey de la guerra, mucho más grande un poco. Y además vimos también personajes nuevos, entre ellos, por ejemplo, Thor, que muchos lo asocian como obviamente al rubiecito guapo de Marvel,
claro,
del cine. Uh-huh. Pero en realidad aquí vemos a un gordo con un martillo gigante y es como... En realidad, así es como realmente luciría Thor.
Una representación más real de la mitología.
Exacto. En base a la mitología, así es como realmente luciría. Así que eso es uno de los, esos son los exclusivos, pero son varios los títulos entonces que se anunciaron. Como ya decía, son 17. Entre ellos también hay otros de Marvel. Por ejemplo, el Guardian of the Galaxy, que uh-huh. también se anunció que va a llegar. Pero también... uno llamativo también es el Uncharted Legacy of Thieves Collection, que este es, también es un remake, más bien un remasterizado, corrijo, yeah. Pero que también va a llegar a PC. Y es como llamativo el hecho de que salte a PC por primera vez esta saga.
Muy bien, entonces. Quizás ahí obviamente tratando de expandir más horizontes, de tener algunas ganancias extra. A mí me gustó de God of War el meme de Mimir.
Ah, sí, sí, sí.
Personaje que se llama Mimir y que después le pusieron a Mimir con los ojitos cerrados. Cuando tengas Play 5, ¿cuál de estos juegos te tinco?
Todos los Marvel, me encanta mucho la cinemática y la dinámica que les ponen a estos personajes. De hecho, a mí Spider-Man me lo jugué en un fin de semana. Así que espero lo mismo con lo que va a pasar ahora. Así que bien por eso. Me faltan también, obviamente, mi corazoncito DC. Extraña mi los juegos tipo Batman. Bueno, en Superman es difícil verlo porque hace rato que no se hace un juego de él. Pero sería ideal. Y de hecho, recordemos que también Warner Bros. Interactive está preparando el videojuego de los sidekicks de Batman. Que son Nightwing, el Chico Maravilla, también la Batichica, que también van a tener su propio juego. Pero eso se va a anunciar durante Ojo. DC está listando una nueva como convención online, como fue el año pasado.
De la que comentamos también.
Exacto, ya ahora se viene una en las próximas semanas y ahí van a mostrar ya el adelanto de este nuevo juego que te estoy contando. Así que nada, quedé bastante contento con lo que se viene al PlayStation. Obviamente muchos de ellos también llegan al PlayStation 4, pero aquí obviamente lo que había que relucir era la PlayStation 5, que es la nave hoy en día insigne de la consola de Sony.
Juegos que te tienen baboso y esa convención TC también te tiene desde ya baboso esperándola.
Sí, voy a estar con palomita esperando todo ese día. Como fue el año pasado, que fue todo el día mostrando cosas, ya va a ser así este año, así que estoy con las manos ahí sobándome con respecto a lo que se viene. Solamente falta el dinero.
Es verdad, muchas cosas anunciadas, pero poco dinero.
Oye, y también hay novedades, pero ya en redes sociales.
Exactamente, Twitter ha estado muy activo haciendo cosas en las últimas semanas. Y tal como lo mencionaba en el mismo Twitter nuestro amigo Marcelo Ábalos, esta red social pasó a estar de muy callada, a ser muy estable, a estar presentando muchas cosas nuevas en el último tiempo. Ya sabemos que los flits ya no prendieron, duraron 8 meses y ya sacaron esa función.
Fue llamativo cómo se despidieron, ¿eh? La forma en que algunos usuarios lo usaron para despedirse del flits.
Sí, fue un buen día, voy a decir solamente. Bueno, tenemos varias novedades que se han ido lanzando de a poquitito, que la están tirando como de prueba inicialmente con algunos grupos chicos o en algunos mercados, y que se espera que más adelante, si funcionan, se expandan a todo el resto de los usuarios. Uno de los principales anuncios que hemos tenido recientemente son los Super Followers, que viene siguiendo, y lo comentamos en algún momento también, lo que podría ser quizás un Patreon, un PayPal, un OnlyFans incluso, porque puedes suscribirte a algún tuitero favorito para poder ver tweets y contenido exclusivo y obtener una insignia de que estás siguiendo a esa persona.
Como soy el hincha número uno de este tuitero.
Exactamente, y le doy mi dinero para que él me dé tweets y me dé videos o links a cosas exclusivas.
A mí me daría vergüenza, ojalá debiera ser como, no sé si es como, que bueno, es opcional de tener esa chapita o no.
Esa chapita solamente aparece cuando interactúas con la persona y la pueden ver entre super followers de la persona.
Ah, ok, ya. Sí.
Y otra oportunidad de monetización que está entregando Twitter son los espacios con ticket. Ya conocemos los espacios, que son estas salas de audio donde la gente puede conversar. Pero ahora van a existir las salas pagadas. Tú tienes que pagar una entrada para poder entrar, para poder saber quiénes están y poder escucharlas o conversar. Básicamente, o sea, es un webinar pagado.
Claro, o sea, el ticket es pagar el ticket, pagar la entrada, pagar el boleto para poder estar escuchando lo que se dice ahí. Y quizás también participar, imagino, ¿no?
Te permite también tener el micrófono activado para poder conversar. Ahora, ¿quién querría pagar por algo así en Twitter pensando en que hay otras plataformas más aptas para eso? No lo sé.
Pero depende. Yo creo que mientras, o sea, un influencer muy gigante, no sé, me voy inmediatamente al ejemplo de BTS, que es lo más resonado siempre el K-pop en Twitter. Si BTS hace un espacio de esa manera, yo creo que sería una locura. O sea, pagarían todas las chicas por estar en ese espacio.
Chicas y chicos, claramente. Otra de las novedades que tiene Twitter y que ya está probando también son las comunidades, que básicamente son como los grupos de Facebook o como el sistema de Reddit. Van a haber comunidades de tema en específico que por ahora solamente van a funcionar por medio de invitaciones y que todos van a hablar obviamente de un tema en común. Por ejemplo, no sé, astronomía, por ejemplo, videojuegos, por ejemplo, cambio climático. Entonces, los tweets los pueden ver solamente los miembros de la comunidad. Puedes publicar tweets exclusivos dentro de eso y los va respondiendo la gente o va aportando. Y claramente, cada tweet lleva a un hilo distinto. No es que todos pueden hablar mezcladamente de los temas.
¿Y esas comunidades, bueno, todavía no se activan y no hay monetización ahí? Es simplemente formar parte de un tema.
Sí, si es que esto resulta, va a aparecer como pestaña abajo de la aplicación. Aquí está el home, está la búsqueda, están las notificaciones. Ahí abajo aparecería la pestaña de comunidades, mostrándote las que perteneces o sugiriéndote algunas a las que podrías entrar.
Es como la profundización, encuentro yo, de las listas de Twitter que uno podía hacer, que uno elige como tal cantidad de tuiteros porque son, no sé, de noticias o son de ciencia, no sé. Pero claro, se da el hecho de que muchas veces ese tuitero no siempre te va a estar hablando solamente de ese tema, sino que de repente te habla de otra cosa. Entonces quizás los temas, las comunidades que ahora viene para Twitter, quizás apunta más a que específicamente a una persona que quiera de ese tema. No es que el tuitero tanto te lo va a dar, sino que esa comunidad con ese tema te lo va a dar. Finalmente te va a suplir eso que uno busca. Me gusta ese, lo que se viene ahí.
Claro, suponte nosotros en redes sociales no solamente hablamos de tecnología. Tú por tu pega hablas de actualidad, de noticias. Yo hablo de cosas médicas, de cosas aquí también de mi ciudad. Pero por ejemplo, si tuviéramos la comunidad de Betacast, todas esas cosas de tecnología. Exacto. O temas que vamos a conversar en el podcast lo podríamos incluir ahí. O poder tener super followers para que nos financien el podcast.
Lo vamos a activar inmediatamente.
Exacto. Hay otras novedades respecto a la seguridad, que se refiere, por ejemplo, a remover followers. Antes, para nosotros eliminar a alguien que nos seguía, teníamos que bloquearlo y desbloquearlo. Era la única opción de que alguien nos dejara de seguir. Ahora va a aparecer pronto una opción muy similar a la que tiene Instagram, en que tú puedes eliminar a una de las personas que te sigue, sin darle obviamente una notificación. También va a haber etiquetado de bots, de los bots buenos, entre comillas, es como lo habla Twitter. Por ejemplo, suponte que el Twitter de Betacast fuera automatizado y que cuando subimos un capítulo salga automáticamente un tweet programado. Entonces va a aparecer una etiqueta bajo el arroba Betacast, aparecerá una etiqueta. Bot manejado por Adrián o por Eduardo en este caso.
Ya, está interesante. Pero y eso también me imagino que va a afectar a los otros bots, ¿no? Como los que tienen spam por spam.
Es la idea. Si Twitter empieza a detectar que hay una cuenta que cada vez que nombran una palabra responde exactamente lo mismo, o que repite tweets muy seguidamente, probablemente también lo etiquete como esto es un bot. No necesariamente ponga manejado por alguien, pero lo va a etiquetar como esta cuenta no es de un humano.
Como soporte BTR, ayuda a Falabella. Me imagino que inmediatamente van a saltar ahí por ese lado.
Y por qué no también las cuentas de ciertas campañas políticas también que aparecen como bots repitiendo cosas o atacando a contrincantes.
Igual es interesante ver cómo va a ser el filtro porque, por ejemplo, claro, esas empresas, por ejemplo, ocupan servicios como son Social Flow u otro, HotSuite, etcétera. ¿Qué tan bueno va a ser ese filtrado del servicio de Twitter para marcar eso como un bot o no? Así que, bueno, ahí imagino que aquí en la marcha van a tener que ir corrigiendo esas cosas.
Claro, y probablemente va a aparecer como insignia, no porque lo detecte inmediatamente como bot lo va a bloquear, pero si va a aparecer la insignia, esto es un bot.
Uh-huh. Bueno, actualmente recordemos que lo que hace Twitter con algunos medios de noticias es si están afiliados a cierto partido de un país. Por ejemplo, RT, que es Russia Today, por ejemplo, está, dice afiliado al gobierno de Rusia. El de China, que es un CGTN, por ejemplo, afiliado al gobierno de China. Entonces, ellos como que ya venían marcando en cierta medida algunos cuentas para avisar ciertas cosas. Y ya lo venían haciendo también hace bastante tiempo, como por ejemplo el hecho de si tú le haces un RT automático casi a un tweet sin ver el link, te dice lee primero este artículo y después retuitea, o estás seguro si quieres retuitearlo aún así. Está teniendo pasos interesantes Twitter en ese aspecto.
Claro, tratando de que haya más contexto en toda la conversación y no solamente escribir o reclamar por reclamar solamente en la red social. Se espera a futuro también dos cosas que están recién conversando si es que las van a implementar o no. Uno, el hecho de limitar quién puede ver los likes que uno da en Twitter. Y lo otro es que uno pueda ocultar tweets antiguos de 30, 60, 90 días atrás o incluso de un año para atrás.
Apoyo a la medida. Antifunada.
Antifunados. Claro. Sí. Yo creo que eso puede servir mucho más también, por ejemplo, para la gente que lleva más de 10 años en Twitter, que obviamente una persona cambia mucho también en su vida, puede cambiar en 10 años y también puede cambiar en lo que escribe, porque quizás va aprendiendo más cosas, va entendiendo más contextos de lo que ocurre en sociedad. Y claramente si llegara esa persona a ver un tweet que escribió hace 12 años, no va a pensar lo mismo.
¿Cuándo te uniste a Twitter tú?
Yo el 2008. ¿Y tú?
Yo en diciembre de 2007 estoy sacando la cuenta. O sea, son casi voy para los 14 años en Twitter.
Somos de los más antiguos. De hecho, yo tuve Twitter primero antes que Facebook.
Sí, yo igual tuve Twitter antes que Facebook, sí. Y la moda era como estar con Facebook, pero no se podía, entonces estábamos en Twitter. A mí eso me pasó. Pero hoy en día yo prefiero mil veces más Twitter que Facebook.
Y pese a todo lo que decían de que Twitter estaba en capa caída, sigue vivo. No así como Facebook, que está obviamente metido en muchas polémicas.
Así es. Muy interesante entonces lo que se viene para Twitter. No hay fecha al momento, pero de seguro van a estar apareciendo como alfas y betas y de ahí lo vamos a estar viendo. Yo aplaudo también el hecho de que limitar quien ve los likes, porque encuentro yo que es muy sapo ese asunto. Uno sí. Ve likes de otras personas y es como, ¿por qué me muestra eso? Si es una persona que le gustó eso, ¿por qué a mí?
Sí, es verdad. Fin. Aunque activando la opción de ver los tweets cronológicamente, desaparecen los likes de otro en la timeline. Ese tip, mucha gente no lo conoce. Están las estrellitas que están arriba en el home. Ahí uno puede elegir si ve la cronología que te ofrece Twitter con los likes o ver los tweets más recientes en orden. Ahí desaparecen los likes y hay un poquito más de privacidad. Así que esas son las novedades de Twitter.
Es entonces.
Ya nos vamos. Escuchando el Guatón Loyola en 8 bits, creada por Jaime Valenzuela Music. La pueden escuchar ahí en YouTube, está disponible. Oye, Edo, se está enfriando mi empanada y se está derritiendo el helado de mi terremoto. Así que creo que ya es hora de cerrar este episodio de Betacast.
Betacast, que como siempre, estamos ubicados de forma central en betacast.cl para que nos escuchen en todos lados. Ahí están los links para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en la plataforma de podcast favorita. Además, no olvides que estamos en las redes sociales como @betacastcl, en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Pero eso es un fantasmita que está vivo.
Exactamente. Están nuestras redes sociales personales también, @adrianfrg y @edowo en Instagram y en Twitter.
Twitter, sí.
¿Vas a hacer algo este fin de semana largo?
Comer. Solamente quiero comer.
¿Y beber?
Comer
principalmente.
Sí, principalmente comer. De hecho, me regalaron los vinitos del sindicato. Tengo dos vinitos ahí, así que obviamente se va a abrir uno, pero lo mío en 18 es comer.
Ya, muy bien, yo creo que también voy a comer, pero mi fin de semana de fiestas patrias se extiende porque, tú sabes, el 20 estoy de cumpleaños.
¡Epa!
Así que yo tengo 17, 18, 19, 20 y probablemente se extienda un poquito más mi celebración.
Se viene entonces toda la casa de Adri a celebrar su cumple.
Exactamente. Así que con eso ya nos despedimos.
Que esté muy bien, pasen la bonita entonces. Zapaten harto.
Quienes nos están escuchando, disfruten, descansen, escúchennos y volvemos pronto con un nuevo episodio de Betacast, el podcast ameno dedicado a usted.
Chao, chao.
Chaito.